Muy buenas tardes y bienvenido al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí. Hoy lunes 29 de julio, inicio de la semana laboral. Les habla Tomás Cardoso. En breve tendremos la participación, como todos los días, de nuestra colega Cari Roque, así como Omar López Montenegro, sumado a invitados especiales y sin faltar, por supuesto, las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos en Cuba al Día, este lunes 29 de julio a las 3 y 6 de la tarde aquí en Radio Martí. El contrabando de armas en el barco norcoreano muestra la naturaleza del régimen de Cuba, dice el diario The Wall Street Journal. Y sobre el barco, autoridades panameñas han informado este mediodía que se continuó trabajando en la inspección ocular todo el fin de semana y ya se trabaja en la segunda bodega, donde ya se detectaron pequeñas partes de otros contenedores, pero hay muchos sacos de azúcar por sacar primero. Y el Comité de Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas urge al gobierno cubano a reconocer en el país la existencia de la explotación sexual y prostitución, así como solicitó la actualización de datos estadísticos y un plan de acción sobre el tema. Obispo de Matanzas defiende a Damas de Blanco en Cárdenas este domingo. Y vicepresidente de la Casa de Comunidad Hebrea de Cuba, David Prinstein, emocionado por participar por primera vez en el máximo encuentro deportivo de la comunidad judía en Israel. Cámara de Comercio de Clayton, en el estado norteamericano de Ohio, promueve viaje a Cuba para el próximo mes de octubre. Y el presidente venezolano Nicolás Maduro acusa a algunos dirigentes chavistas de haberse vendido. Reanudaron este domingo diálogo de paz en La Habana, gobierno colombiano y guerrilla de la FARC. Y será mañana martes la duodécima cumbre presidencial del ALBA en Guayaquil, Ecuador. La delegación cubana está encabezada por el vicepresidente del gobierno, José Ramón Machado Ventura. Y finalmente, esta le va a interesar a Cari, el jefe del Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, José Ramón Balaguer, de visita en Corea del Norte, donde ha sido recibido por autoridades de Pyongyang. Bueno, ya en esta tarde de lunes, inicio de la semana laboral, un placer como siempre, dándole la bienvenida a nuestra querida Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a mi querido Pendaz. Gracias por el envío que me hiciste el viernes. Gracias, Ofelia, por recordárselo. Y a todos los que a esta hora pues están en sintonía con Cuba al Día y qué hacemos en Corea del Norte.
Casualidad o no casualidad, pero José Ramón Balaguer, un viejo cuadro, bueno, pertenece por supuesto de la línea dura y de la generación histórica. Hasta fue siempre histórica. Todo un ideólogo, embajador en la época dura, en la Unión Soviética y demás. Interesante, la información que la recoge la agencia EFE plantea que se han acordado durante esta visita el fortalecimiento de vínculos y ampliar la cooperación entre los dos
más
gobiernos.
Más todavía.
Pero es interesante. Ya, aparte, Cari, que los pobres panameños continúan trabajando a jornada completa. Tuvimos información aquí exclusiva.
Que
como
todos
siempre
los barcos que salen de Cuba, a ver cuántos sacos de azúcar llevan.
Y como siempre, en Cuba al Día tuvimos la última información de lo que ha estado reportando el gobierno panameño en este mediodía de lunes. Trabajaron durante todo el fin de semana. Ya avisoran nuevos contenedores en el segundo lote, bueno, pues el segundo compartimiento, veremos a ver qué hay allí. ¿Qué te parece?
Imagínate, Tomás, eso va en dependencia de cuando llegue la delegación que ha enviado o que ha determinado la ONU que vaya.
El día 5.
Y esta semana tienen que estar ahí y que ellos determinen hasta dónde la gravedad de la violación de leyes marítimas, de contrabando de armas, de decretos emitidos por la ONU para evitar la proliferación de armas con el Corea del Norte, pero mientras tanto no se percibe más nada. América Latina no ha dicho ni jota. Me parece que la región está demasiado complicitada, demasiado dormida, porque siempre el dedo viene a Estados Unidos. Si Estados Unidos tiene hasta cierto punto, ¿no?, el deber moral de protestar y de censurar este tipo de acciones. Pero también recordemos que Panamá, Cuba, pertenecen a la OEA, pertenecen a la región...
al ALBA y al CELAC.
No, a la región latinoamericana. Vamos a apartarnos de este tipo de organizaciones que sabemos cómo fueron creadas, para lo que fueron creadas. Pero, por ejemplo, el propio Mercosur debía haberse pronunciado y no se ha pronunciado. Más indistintamente, países, sus gestores, ¿no?, sus presidentes, debieron haber emitido algún tipo de declaración, al menos de preocupación de que este tipo de trasiego se esté efectuando desde Cuba hacia Corea del Norte a través del canal de Panamá.
Sí, tenemos muchas noticias, Cari, pero lamentablemente poco tiempo, porque tenemos varias entrevistas importantes la tarde. No obstante, es interesante, mañana es la cumbre del ALBA.
Sí.
Y es interesante que en Guayaquil, Ecuador, que hasta ahora el único presidente que no ha garantizado su asistencia, Raúl Castro, que mandó al segundo vicepresidente del Comité Central. Pero vámonos ya a Matanzas, vámonos a Cárdenas. Ya tenemos en línea telefónica desde la ciudad de Cárdenas, en Matanzas, a la dama de blanco, Leticia Ramos Herrería. Buenas tardes, como siempre, Leticia, y bienvenido al espacio.
Buenas tardes a ustedes también y a los oyentes, y gracias una vez más por darnos la oportunidad de estar en su programa.
Bueno, cómo no, Leticia, queríamos tener actualización tuya, algunos detalles brevemente. Me parece que es un hecho interesante lo ocurrido, luego de ya, como perfectamente tú sabes, porque has sido víctima de eso, todo lo que ha estado ocurriendo en las últimas semanas en la asistencia dominical a misa, las Damas de Blanco, todo lo que ocurrió ya hace 2 semanas con Félix Navarro, con Iván Hernández Carrillo, llama la atención que en la participación en la parroquia de Cárdenas, pues estuvo presente este domingo el obispo de la diócesis de Matanzas, Manuel Hilario Céspedes. Y nada más para ti, cuéntanos qué ocurrió, qué pasó con ustedes, fueron reprimidas, cómo ocurrió todo el escenario. Danos un reporte de lo ocurrido ahí en la tarde de ayer en Cárdenas.
Conocido, todos los domingos nosotros acudimos a la parroquia de aquí de Cárdenas, a las 8 de la mañana que comienza la misa, la primera misa que hay en Cárdenas. Ayer nos llamó la atención de que no se encontrara el padre Rolando en la iglesia para presidir la misa, y en su lugar se encontraba el monseñor obispo Manuel Hilario de Céspedes. Al terminar la misa, ya antes de comenzar la misa, había un gran operativo de la policía política y la llamada Policía Nacional Revolucionaria a todo el alrededor de la iglesia, y lo que es la manzana completa de más de 8 cuadras alrededor de la misma. Al terminar la misa, se agruparon todos frente a la iglesia. Yo me acerqué al obispo y le dije que una vez más, padre, íbamos a ser agredidas por las tumbas paramilitares organizadas por la policía política. Y nosotros tomamos la decisión de que no íbamos a salir porque ellos tenían sed de sangre, ya nos habían avisado partes y simpatizantes nosotros del pueblo, habían entrado a la iglesia y nos habían dicho lo que estaba sucediendo, que tenían personas de bajo nivel social y acatadura moral en los alrededores de la iglesia, estas tumbas con piedras y palos, y que había más de 200 personas militares vestidas de civil que las habían bajado en 2 camiones y en 2 guaguas a una cuadra, a media cuadra de la iglesia. Nosotros tomamos la decisión de quedarnos dentro de la iglesia. Los líderes de la iglesia católica aquí de Cárdenas nos dijeron que nos podíamos quedar todo el tiempo que nosotros quisiéramos, que ellos nos iban a proteger y que todo el tiempo se iban a mantener ahí con nosotros. Y ocurrió, llegó una parte en que las tumbas penetraron la iglesia y estos líderes lo sacaron para afuera, le dijeron que no podían estar en la iglesia, que se dejaran de falta de respeto ante la casa de Dios y que ahí no podían estar. Sí, en pasado una hora se personó en la iglesia el primer secretario del partido para hablar con el obispo. El obispo no se encontraba en ese momento ahí, y alrededor de media hora regresó. Hubo conversaciones entre ellos que nosotros no supimos qué conversación era, pero sí era un diálogo para entre el obispo era el mediador entre nosotros y las autoridades. Que ellos querían que nosotros saliéramos de un fondo por el de la iglesia, que no nos iba a pasar nada. El obispo viene, nos va a Yo le dije que yo no confiaba en la palabra de ellos y de ningún comunista, porque ya habíamos sido dos domingos atrás violentamente agredidas por la policía política y por la llamada Policía Nacional Revolucionaria, que era la que se encontraba vestida de civil en la calle, la que nos transportaba al taller del Minín, que está a la salida de la ciudad, taller que se ha convertido en centro de tortura, porque ahí es donde nos van de los autos de patrulla, donde nos patean, donde nos golpean la cabeza contra los carros, donde nos dan golpes sin ningún tipo de grupo ni de humanidad.
Adelante, Leticia, por favor, Cari, algo que quieras compartir con Leticia, porque el tiempo vuela.
Sí, no, lo que quería preguntarle es que, ¿cómo toman ellas esta acción, no, del regreso de la violencia contra las damas de blanco, en contrapartida con que, por otro lado, estamos viendo que dejan salir a las damas de blanco al exterior? En fin, como que hay un doble discurso, una doble actitud, y esto es solamente en el interior del país, porque en La Habana tengo entendido de que ellas pueden participar pacíficamente en la iglesia de Santa Rita. ¿Qué tú crees, Leticia, de todo esto?
Todo esto es una doble moral, una doble cara, una hipocresía.
Perdimos la comunicación con Leticia, lamentablemente, en Cárdenas Matanzas. Vamos a hacer una breve pausa aquí en Cuba al Día.
¿Cómo no?
Y regresamos en breve, Cari.
Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana. Él, ella, nosotros y tú en Contacto Cuba. Norma Miranda y Luis Felipe Rojas Rosabal te ponen en contacto con la más estricta realidad de la sociedad cubana.
Contacto Cuba.
De lunes a viernes a las 4 de la tarde, con repetición a las 2:30 de la madrugada, por todas las frecuencias de Radio Martí.
Contacto Cuba. Cuba.
Quédate en Contacto Cuba. Periodismo.com.
Periodismo.com.
Con su nuevo formato más interactivo, se transmite ahora de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde.
Desde Madrid, Michel Suárez.
Desde Barcelona, Joan Antoni Guerrero.
Desde Miami, la web martinoticias.com, Lisandra Díaz.
Periodismo.com. En esta nueva era digital, a las 4:30 de la tarde, por Radio Martí.
Estamos de regreso aquí en Cuba al Día, este lunes 29 de julio, inicio de la semana laboral, y lamentablemente perdimos la comunicación con Leticia Ramos Herrería desde el Cárdenas, en la provincia de Matanzas, pero Cari, ya tenemos comunicación desde Camagüey con el periodista independiente José Agramonte Leiva. Buenas tardes, Agramonte, y como siempre, bienvenido a Cuba al Día aquí en Radio Martí.
Sí, buenas tardes para ti, Tomás, para Cari y para todos los radio oyentes del programa Radio Martí.
Bueno, pues me gustaría, Agramonte, siguen saliendo las informaciones desde Cuba, por supuesto de la prensa independiente y otras fuentes, sobre la situación epidemiológica. ¿Qué nos puedes resumir sobre el fin de semana en nuestra querida provincia de Camagüey? Sé que tienes algunas informaciones nuevas.
Tomás, este fin de semana diferentes personas de los poblados de Brasil, Guaymaro, Vertientes y la misma ciudad de Camagüey nos han estado llamando telefónicamente y nos han estado informando sobre el problema epidemiológico en estos poblados. Donde te comenzaré por el poblado de Brasil, donde el reparto La Ceiba se han detectado 7 casos de sospecha de cólera. Los mismos se encuentran atendidos en el Hospital Narciso López del poblado Brasil, perteneciente al municipio de Esmeralda de esta ciudad de Camagüey. Por otra parte, en el poblado de Guaymaro, en el reparto microdistrito, se han detectado 12 casos de pesquisaje de sospecha de cólera, cuyos ciudadanos han presentado abundantes diarreas y descomposiciones gastrointestinales, los que están siendo atendidos en el Hospital Armando Cardoso del municipio de Guaymaro. Por otra parte, en el poblado de Vertientes, en el reparto La Cubana, Tejón y Central Panamá, se han detectado 18 casos de sospecha de cólera, los que están siendo atendidos en el Hospital Panamá del mismo municipio de Vertientes. Y, para concluir, en nuestra ciudad, en el Hospital Infantil, en estos momentos se encuentran ingresados 15 casos, o 9 en la sala de maseo y 6 en la sala de adolescentes. incluyendo un caso que se ingresó esta mañana en el Parque de Jardines. Existen dos casos que desde el fin de semana pasado fallecieron en el hospital infantil. Los dos entraron por sospecha de cólera, pero uno falleció supuestamente por la patología de H1N1. Él se llama Justin David, de 6 meses de nacido, del reparto Buenos Aires. Y el otro por infección bacteriana por entubamiento, llamado Valeriano, de 5 meses de nacido, del poblado La Jagua, perteneciente al municipio Santa Cruz del Sur. En estos momentos también se encuentran 21 casos hospitalizados en el hospital Amalia Simón de esta ciudad de Camagüey, y prosiguen los problemas epidemiológicos en los repartos Las Delicias, Torre Blanca, Timbalito, Nuevo Salomé, La Mosca, Simón, Previsora, y se ha extremado la vigilancia sanitaria en el día de hoy en el reparto El Jardín, en la calle Libertad y la calle Primera, entre 6 de ambas calles del reparto El Jardín, donde se detectaron en la mañana de hoy 8 casos de cólera, y existe gran cantidad de ambulancia, un puesto médico que se encuentra en estos momentos vigilando, echando cloro, redistribuyendo cal en estas dos calles para evitar el desenfocamiento de la sospecha del cólera en este reparto El Jardín, cuyo reparto tiene aledaño el río Atibonico, el cual presenta malas condiciones higiénicas sanitarias y que lleva al contraste la propagación de diferentes epidemias en este reparto llamado El Jardín, cuyo reparto tiene pocas condiciones higiénicas sanitarias y de salubridad como tal.
¿Qué te parece, Cari, este
reporte?
Bueno,
quería hacerte un comentario a ti y también a Aramonte, ¿no? Es que lo que él está relatando ya es toda una epidemia. Entonces, ahora mi pregunta va dirigida a qué está haciendo el oficialismo, la prensa, las autoridades de salud para informar al pueblo. ¿Está reflejándose esto? Porque nosotros lo sabemos a través de Agramonte, que es periodista independiente con una labor extraordinaria y riesgosa. Pero dentro de la isla, dentro de Camagüey, ¿cómo pueden los camagüeyanos saber que existe esta situación? ¿La está informando el Departamento de Comunicaciones? ¿Lo está diciendo Salud Pública? ¿La radio, la prensa plana? En fin, dime qué pasa.
Bueno, Cari, en estos momentos solamente por Telecamagüey y por la radio Cadena Agramonte solamente salen diferentes fragmentos de pesquisaje sanitario. Hierva el agua, hierva los alimentos, lávense las manos correctamente, pero no dan el detalle, el porcentaje de los pesquisajes o los enfocamientos de la sospecha de cólera que se encuentra distribuido a lo largo y ancho de nuestra ciudad de Camagüey y en ojos propios, que hoy yo visité, porque bueno, nuestra agencia de prensa se encuentra en el reparto del jardín, donde a la vez radica una biblioteca independiente, y esas dos calles donde se encuentra ubicada nuestra sede de nuestra agencia de prensa independiente se encuentra bajo sospecha de cólera, que está ubicada en la calle Libertad, que se encuentra entre 6 y 10, al mismo reparto del jardín. Entonces nosotros nos encontrábamos ahí, igual que se encontraba el representante de la unidad camagüeyana, el señor Vigilio Mantilla Arango, que también fue testigo de este operativo sanitario que se formó de momento en estas dos calles, donde se ha procreado esta sospecha de cólera, donde han salido 8 casos. Pero sin contarte que en estos otros municipios no se da información alguna sobre lo que está sucediendo. Solamente a nosotros nos llegan los reportes porque las personas con mala calidad reciben estas informaciones que se transmiten por Radio Martí, que muchos oyentes tratan lo mejor posible de recibirla dentro de Cuba, y entonces han contactado con nosotros brindándonos estas informaciones, y miembros de la misma Salud Pública, que el cual conoce la labor nuestra, y han llegado nosotros a darnos detalles de todo lo que está sucediendo en lo que es la ciudad de Camagüey. También, Cari, quería informarte que en la tarde de ayer, en el poblado de Puerto Padre, perteneciente a la provincia de Las Tunas, hizo visita el ministro de Salud Pública, cerrando en estos momentos bajo cuarentena los dos puertos, del puerto de Manatín y el puerto de Puerto Padre. En estos momentos, estos dos puertos donde se recibe y se saca para el mundo diferentes productos y extranjeros y turistas que entran por estos lugares se encuentran cerrados bajo cuarentena por problemas del cólera.
Ahora, Agramonte, ante este cuadro epidemiológico que nos estás hablando, ¿cuál es la actividad que está llevando Salud Pública en cuanto a la venta de alimentos por parte del contrapropismo y también de las entidades del Estado? Esa es una pregunta. Y la segunda, el tema de los criaderos de cerdos en las ciudades. ¿Qué se ha dicho al respecto?
Bueno, Tomás, te diré que bueno... ya te decía, ¿no?, que había poca información, solamente lo que te habla son problemas sanitarios en lo que es la ciudad de Camagüey. Referente a la cría de cerdo, en estos momentos aquí en la ciudad de Camagüey solamente existe el control sanitario de los mismos y que las personas que tienen estos cerdos, que no deben estar vinculados en el casco histórico de la ciudad, deben de mantenerlo con buena higienización y limpieza. Donde único en estos momentos está sucediendo el sacrificio general de lo que son los cerdos en el poblado de Cárdenas, allá en Matanzas, pero lo que es la ciudad de Camagüey en estos momentos, lo que está es el control y saneamiento y limpieza de las calles por parte del servicio de comunales, chequeamiento y autoparlante de diferentes entidades, entre los comunales, acueductos de alcantarillado, e higiene y tecnología, informando al pueblo que deben mantener diferentes esferas sanitarias, pero no reflejando los lugares proclives que se encuentran con otros problemas. Sobre la alimentación te diré brevemente que todavía sigue suspendido los productos ligeros como es guarapo, refrescos caseros, cervezas de termo, todo lo que se está expendiendo en estos momentos en la ciudad de Camagüey son cosas selladas, refresco de bolsa, refresco de lata, de botella, cervezas de botella, pero ningún producto ligero, casero, se está expendiendo en estos momentos en lo que es acá en Camagüey.
Agramonte, tradicionalmente la Iglesia Católica ha intervenido cuando hay crisis de tipo epidemiológica como esta. ¿Cuál ha sido la actitud del arzobispado de Camagüey? ¿Ustedes han tenido contacto con ellos? ¿Ellos se han preocupado de esta situación? ¿Saben ellos de esta situación? Porque ellos tienen también los recursos que podría proporcionar Cáritas para intrínsecamente paliar en algo la situación, ¿no?, de salud que atraviesa Camagüey. Sé breve porque queda poco tiempo.
Sí, Cari, bueno, en mi opinión sobre el tema de la Iglesia Católica acá en Camagüey, la Iglesia es una entidad religiosa que, no sé cómo decirte, en plano general, pero ellos no intervienen nunca en los asuntos del gobierno ante la sociedad. Por lo menos en Camagüey eso no existe. El arzobispo Juan García aquí nunca intercede abiertamente, nunca intercede en los asuntos de la sociedad ante el gobierno. Hasta más cuando existió el problema de la procesión el 8 de septiembre, rapidito, el 8 de septiembre del año pasado, que el gobierno limitó la procesión de la Virgen de la Caridad. Él no pidió explicación ninguna, el gobierno dijo, debe tomar por esta calle, hacer este tipo de procesión, terminar en la Iglesia Caridad, y fue lo que se hizo. Este arzobispo aquí en Camagüey no era como antes, Monseñor Adolfo Rodríguez Herrera, que sí tomaba cuestión y se preocupaba por los asuntos de la sociedad dentro de la provincia de Camagüey.
Gracias, Agramonte.
La Iglesia no toma estos asuntos.
Gracias, gracias, Agramonte. Se nos acabó el tiempo extensivo a ti, Cari. Vamos a una breve pausa aquí en Cuba al Día y regresamos ya con nuestro invitado, como siempre, en nuestro espacio, y así ya entrando al estudio, nuestro colega en esta hora, Omar López Montanero. Regresamos en breve. Bueno, pues estamos ya de regreso aquí en Cuba al Día, en este lunes 29 de julio, acercándose ya el primero de agosto. Ya a mi lado Omar López Montanero, como todos los días, pero hoy no lo vamos a saludar primero, vamos a darle la bienvenida. Es un placer, un verdadero privilegio, aquí a mi izquierda, y no la izquierda ideológica, es la izquierda de asiento.
Física.
Presentamos en vivo, hoy no desde la capital cubana, sino desde la ciudad de Miami, a la doctora Larixa Diversén, autora del blog Jurisconsulto de Cuba y de la consultoría CubaLex. Buenas tardes, Larixa, y bienvenido aquí al sur de la Florida, a la ciudad de Miami. ¿Cómo estás?
Muchas gracias y también un saludo para todos los oyentes.
Bueno, ¿cómo te sientes? ¿Cómo has sentido esta llegada a Miami, donde viven tantos cubanos? Primera vez que vienes aquí, ¿cuáles son tus primeras impresiones?
Bueno, realmente todavía no he visto que Miami se parezca a La Habana, como la gente dice comúnmente que Miami es La Habana. Y bueno, he encontrado muchísimos cubanos y un desarrollo que es el que espero que haya en Cuba algún día.
¿Y por qué dices que Miami no es La Habana, por el desarrollo ese?
Claro. A ver, me impactó muchísimo la limpieza de las calles, las condiciones del asfalto, de las carreteras, las construcciones, el ambiente, la naturaleza. Y eso en La Habana, pues yo lo extraño muchísimo.
En el plan humano, Larixa, siempre, pues, durante tantos años, pues, por parte del gobierno cubano, pues, el dedo acusador sobre la mafia de Miami, los cubanos que se han ido, hasta ahora, está casi acaba de llegar, pero el encuentro emocional con los cubanos acá, ¿notas mucha diferencia o se parecen los cubanos de Miami a los de La Habana?
No, los cubanos nos parecemos donde quiera.
Donde quiera, ¿no?
No, indudablemente. Puedes ver estar en cualquier parte, ya he estado en otros países europeos y me he encontrado con cubanos igualitos. Puedes ver al de Marianao, al de Párraga, los puedes ver todos, somos lo mismo.
Larixa, un punto también importante, porque se habla mucho en términos, y mencionaba Tomás Cardoso la idea esa de dedo acusado contra los cubanos, y tú mencionabas la idea de Miami como La Habana con el desarrollo, ¿no? Y esa, digamos, esa visión de futuro que se puede obtener. ¿Cómo te sientes tú? Por supuesto, estamos hablando de las primeras impresiones, pero muchas veces las primeras impresiones son las más importantes. Cuando tú llegas aquí y ves un fenómeno como este, ves eso posible para Cuba, eso te da más ánimo para lo que tú estás haciendo en Cuba, diciendo, caramba, ¿nosotros podemos llegar a esto?
Por supuesto. Ahí es el sueño de Cuba, no solo... A ver, la posibilidad de que el país se desarrolle y haya bienestar para todos los cubanos es un sueño que... Por eso es que estamos trabajando y seguimos trabajando. Y ver a Miami, que también fue hecha prácticamente por los cubanos, pues nosotros también podemos lograrlo en Cuba, nuestro país.
Estás en Miami porque se aproxima, el próximo juego comienza la 23 edición de la Conferencia Nacional de la Asociación de Estudios de la Economía Cubana, que trae como característica este año, en muchas otras ediciones han participado pues miembros de la Academia Oficial Cubana. En esta oportunidad yo creo que tiene la nota nueva, la innovación, que por primera vez participan amplios sectores de la sociedad civil, entre ellos tú. Comienza el próximo jueves en el Hotel Hilton del Delta de Miami hasta el próximo sábado. Larixa, ¿cuál será tu participación? ¿Qué temas traes y qué día te toca participar?
Bueno, yo voy a participar en un panel que va a tocar las reformas que se han hecho en Cuba en los últimos tiempos. Y a mí específicamente voy a tratar el tema migratorio, las reformas migratorias que recientemente empezaron en vigor y que nos ha permitido a muchísimos disidentes viajar al exterior de Cuba. Y bueno, traigo sorpresas en mis análisis, lo que puedo adelantar. El panel debe ser para el día 2 en la mañana, el 2 de agosto. Y bueno, los espero allá.
Cómo no, ahí estará Radio y Televisión Martín en todas sus plataformas desde el próximo jueves dándole seguimiento a este importante evento que ya es tradición acá, Omar, en el sur de la Florida.
Sí, cómo no, y en este caso tiene este componente que hay una amplia participación de gente de Cuba, pero vaya, me sorprendo satisfactoriamente de que Larixa ha puesto un elemento de suspenso, ¿no?
Es muy creativa, claro. Bueno, es como el mismo elemento suspenso que puso en Suecia.
Exactamente.
En Suecia, que ha traído repercusión hoy en las agencias de prensa, tú lo sabes.
Yo creo que sí, un tema interesante, hablando precisamente de ese tema. Hoy el Comité de Naciones Unidas de Violencia contra la Mujer ha dado a conocer un reporte donde entre varias cosas importantes que hace un análisis de fondo de la situación de la prostitución en Cuba, una de las cosas fundamentales que dice es, y si mal no recuerdo, yo te oía a ti hablar de eso aquí en este programa en Cuba al Día, cuando tú estabas en Cuba, una vez que te entrevistamos sobre el tema, y era que el gobierno cubano no reconoce la existencia de la prostitución en Cuba y de la explotación en Cuba en términos sexuales, y lo dice ahora este comité de la ONU, pero lo dijo antes Larixa Diversen. También dice que el gobierno, puesto que no lo reconoce, no hace nada para combatir las causas de la prostitución en Cuba. Y recordamos que estuvieron ustedes en Ginebra hablando precisamente de ese tema. ¿Hay alguna conexión entre estos dos eventos? Lo que dice ahora el comité, lo que expusieron ustedes en Ginebra ante Naciones Unidas específicamente.
Bueno, nosotros creemos que sí. Primera vez, era la primera vez que una organización disidente iba a presentarse ante un órgano de derechos humanos a presentar un informe totalmente diferente al que presentaron las organizaciones reconocidas por el Estado en un escenario internacional neutral, supuestamente neutral. Y bueno, como fue la primera vez y una información nueva, diferente a la que tenían los expertos, pudimos aclarar muchísimas dudas allí a los expertos también. Creo que el resultado ha sido este y en otros temas, no solo la prostitución. Pero la prostitución es uno de los más críticos en ese sentido y que preocupa bastante a las Naciones Unidas el problema de la prostitución, de la prostitución de la mujer.
Uno de los temas que planteó también este Comité de Naciones Unidas es la falta de transparencia, Larissa, y de estadística. ¿Cuán serio es en temas neurálgicos que no le gusta tocar desde el punto de vista ideológico al gobierno cubano la falta de transparencia en someter a organismos internacionales las estadísticas? Digamos, pongamos otro ejemplo, sumado al tema del abuso contra la mujer y la prostitución. Un tema tan delicado como el que tocamos en la primera parte de Cuba al Día, el dengue y el cólera. La Organización Panamericana de la Salud, en el capítulo de Cuba, está 00, no provee información. ¿Cuán serio es esto en Cuba?
Bueno, serio. Las estadísticas están muy viejas y no alcanza todos los datos necesarios para dar una evaluación de la situación real del país, no solo en los términos médicos, también en temas sociales críticos, como es la situación de las mujeres afrodescendientes, las mujeres que sufren discapacidad o que tienen algún miembro en su familia que sufre discapacidad. Entonces, lo que da es que el Estado no se preocupa por esos datos, no los recoge información, ni son los sectores más vulnerables. En caso de las mujeres que se prostituyen, pues no tiene estadística, no puede decir cuál de ellas, cuáles son las causas que van, las llevan, por ejemplo, cuántas de ellas son negras, ¿ya? ¿Cuántas de ellas vienen desde Oriente? ¿Cuántas de ellas sufren el acoso de los policías por ser precisamente de Oriente, que hay también una parte de discriminación contra la mujer? Y no provee datos estadísticos que le permita a él como Estado adoptar unas políticas que pueda beneficiar a estas mujeres en desventaja.
Correcto, si no hay un reconocimiento del problema, no puede haber una búsqueda de soluciones, puesto que tú ni siquiera crees que existe un problema.
Y esto va más allá, Omar, no sé cómo tú lo ves, Larissa, pero esto va más allá del gobierno actual de esa isla. Tiene una repercusión sobre el futuro de la isla. En un futuro democrático en Cuba, ¿cómo enfrentar esa realidad donde no se sabe la realidad en todas esas áreas?
Bueno, precisamente, y esto da pie a un tema que quería tocar con Larissa, porque está hablando que la conferencia de la ASCII pues va a hablar de los cambios en Cuba, estos supuestos cambios en Cuba. Dentro de ese tema, el tema que te compete, hay quien habla de una transición judicial. Ya existe una transición judicial en marcha en Cuba, como se atreven a asegurar algunas personas, académicos, etcétera.
Bueno, yo considero todavía que no. Todavía hay muchos aspectos de los tribunales en Cuba que hay que estudiar a fondo el fenómeno y ver cómo podemos hacer para cambiarlo. Pero todavía no hemos estado. A ver, no hay un cambio de ningún tipo en estos últimos 50 años en lo que hacían los tribunales revolucionarios de antes a los que hacen los tribunales de ahora. Por tanto, yo no considero que haya un cambio importante ni una transición en ese sentido.
Bueno, pero lo que se ha cambiado es Cubalex y la misión que tú estás haciendo cada día, progresando más. ¿Cuánto crees que has progresado en tu labor, el desafío de ser una abogada independiente y hacia dónde quieres ir y qué quieres lograr?
Bueno, eso ha sido, Cubalex ha representado todos los sueños que he tenido durante muchísimos años, incluso en mi adolescencia. Y no solo ahora es el sueño de Larissa, también es el sueño de un grupo de abogados. Y hemos logrado, en el trabajo que estamos haciendo, de hacer un nuevo tipo de abogacía. Y lo hemos logrado no solo un estudio completo de la legislación nacional, poder percatarnos dónde están los problemas, poder criticarlos, poder enseñar a las personas cómo defenderse y como resultado ver que las personas, después que nosotros le damos la ayuda, se sienten empoderadas. Y no somos nosotros, son ellos los que están haciendo eso. Y eso es una satisfacción increíble.
Larissa, hablando de sueños y proyecciones personales, ahora se abre otra puerta, has podido salir al exterior, has estado en Europa, ahora estás aquí en los Estados Unidos, estás en Miami, vas a viajar a Washington, etcétera, etcétera. ¿Cómo ve el futuro Larissa Diversen ahora? ¿Cuáles son los nuevos sueños? ¿Hay posibilidad todavía de mejorar aún más?
¿Cómo no? Ahora más todavía, porque por lo menos ya nadie me lo está contando, lo estoy viendo yo misma, qué es lo que quiero para mi país. He visitado ya países en Europa y ahora Estados Unidos, he podido comparar. Y por lo menos tengo una idea de lo que es una sociedad en democracia. Antes no podía ni siquiera explicarlo porque jamás había vivido en libertad, no sé lo que es eso, pero por lo menos ahora lo estoy disfrutando un poquitico más. y ya sé lo que, por lo menos en mi trabajo, cuál es el camino que debo seguir para llegar a ese punto, a vivir en democracia y en libertad.
Te propongo una pausa, Larisa de Berseña, di mi colega Omar López Montenegro, y rezamos en breve aquí en Cuba al Día, Radio Martí.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto.
La pelota está mejor que nunca en Radio Martí.
Este lunes a las 7 y 10 de la noche se enfrentarán los equipos de New York y Miami en el Marlins Park.
Meet the Mets.
Los Mets tendrán en el montículo a Jeremy Hefner, quien tiene 4 triunfos con 8 reveses, 88 ponchados y 4.17 carreras limpias por juego.
Here we go now.
Los Marlins responderán con Jacob Turner, con 3 victorias y 3 derrotas, 45 abanicados y 2.49 carreras limpias por juego.
Escuche este importante partido este lunes a las 7 y 10 de la noche en las voces de Demio Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando El Guajiro Peña.
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
Yo elegí a Pedro, que es el que yo conozco, pero Pedro elegió a Juan. Ya Juan yo no sé.
Eliezer Ávila, el joven universitario que puso en jaque a Ricardo Alarcón, habla en privado con Televisión Martí.
Ya el cubano no confía en el otro. No confía ni en su padre, ni en su hijo, ni en su tío, porque han dividido lo más sagrado que tiene una sociedad, que es la familia y es la amistad.
Eliezer Ávila, en sus propias palabras, este domingo a las 7:30 de la noche por Televisión Martí en Mega TV.
Estamos de regreso aquí en Cuba al Día. Este lunes 29 de julio continuamos conversando con la destacada doctora, la abogada independiente Larisa Di Bersén, acabada de llegar de la isla para participar en un importante evento académico acá en la Ciudad de México, que comienza el próximo jueves. Por cierto, Larisa, que acabas de llegar de Cuba, no hablemos de Radio Martín ni otros medios internacionales. ¿Cuán informada estuviste hasta llegar el pasado fin de semana de Cuba de la situación del barquito coreano por otros medios informativos en Cuba? ¿Se maneja la información? ¿Se habla entre ustedes?
Bueno, sí. Buena parte de las personas con que me relaciono tienen la posibilidad de conectarse a internet y rápido circula la noticia.
Ah, no, pero eso no es lo que yo me refería. Pero, me refería a medios nacionales.
Granma publicó una notica muy escueta sobre el hecho, por supuesto, material obsoleto, que Cuba le había dado a Corea del Norte para arreglar. Luego pues tuvimos la oportunidad de leer la noticia y yo personalmente me encargué de decirle a muchos de mis vecinos la situación del barquito de
coreano.
Larisa, una pregunta que para mí se impone de alguna manera. Y reconozco que me he portado bien, no he hecho ninguna pregunta difícil.
Debes hacerlo. Has estado tentado a que nos adelante algo, lo va a hacer en ASCII, pero no lo vas
no,
a hacer.
No, no lo voy a hacer.
Pórtate bien.
No lo voy a hacer, me voy a portar bien porque la tenemos aquí y es nuestro deber hacerla sentirse bien, como nuestra productora Ofelia Oviedo. Así que verá más de Miami. Pero aquí va la pregunta, una cosa simple. Tú has estado del lado de allá. Nosotros te hemos entrevistado. Larisa Di Bersén está hablando desde Cuba. Pero ahora Larisa Di Bersén está hablando hacia Cuba. Está desde este lado del micrófono. ¿Cómo se siente eso? ¿Qué se te ocurre decir? Bueno, hay gente en Cuba ahora que me está oyendo y yo desde aquí, desde Miami. ¿Qué dirías tú, Larisa Di Bersén?
Bueno, de hecho, ya estando en Cuba antes, las personas ya me escuchaban desde estando en Cuba, allí mismo en Cuba.
Allí mismo en Cuba.
Ahora pues veo cómo funciona todo el equipo extraordinario que está al lado acá, que se preocupa por la situación nuestra en Cuba. Y es totalmente diferente, una experiencia increíble. Y de verdad, le agradezco muchísimo todo lo que hacen por nosotros allá.
Larisa, tú que necesitas tanto, por supuesto, el internet, por las horas propias de tu trabajo, ¿ha habido algún mejoramiento con estas salas de donde se puede ahora acceder al internet? ¿Ha habido algún mejoramiento en cuanto a los precios, el acceso, la seguridad, estas casitas de Texas? ¿O qué impresión tienes al respecto?
Bueno, hay personas que me han dicho que está funcionando el internet muy rápido. Yo por cuestiones de seguridad no me conecto en sitios como ese. Primero porque no me gusta facilitarle el trabajo a la seguridad del Estado. Ellos tienen buenos salarios y tienen que trabajar. Como se dice en Cuba, hay que pinchar.
Hay que pinchar.
Entonces,
que se la busquen.
Exacto. Entonces yo le pongo la tarea difícil y no me conecto en lugares que ellos puedan acceder a mi información fácil. No es porque esconda nada. Pero ya vuelvo y lo repito, tienen que trabajar. Tienen que trabajar, que tienen muy buenos salarios.
Yo creo que sí que es importante también entender eso que estás diciendo, porque muchas veces la oposición trabaja en el sentido de que, y cuando digo la oposición, digo la sociedad civil, activistas de derechos humanos, que en realidad para el gobierno castrista todos son oposición, ¿no? Pero esto es un juego retórico de palabras, pero la gente funciona bajo el hecho de que esto es abierto y transparente y no tenemos nada que ocultar, lo cual está bien, pero como tú dices, tampoco le puedes hacer el trabajo a tu adversario. Bueno, pues que trabajen, tampoco uno tiene que estar predicando a los cuatro vientos lo que está haciendo, aunque no sea nada malo. Y yo creo que es importante entender eso, pero me gustaría hacerte otra pregunta. Varios de los miembros de Cubalex ya han salido al exterior, han adquirido nuevas experiencias, han regresado a Cuba. ¿Cómo ha cambiado esto el trabajo de Cubalex? ¿Qué le ha aportado? Porque mucha gente se pregunta, bueno, ¿y qué pasa ahora? La gente sale y se creen que, bueno, ustedes andan de vacaciones por el mundo. ¿Cómo ha cambiado la dinámica, incluso las personas de Cubalex, y qué aporta esto para el futuro?
Bueno, primero hemos aprendido que la vida en otros países es totalmente diferente a lo que nosotros vivimos en Cuba. Y hemos tenido agendas apretadas en esos países. Hemos establecido contacto con organizaciones no gubernamentales que tocan el tema de los derechos humanos. Y nos han dado una visión de cómo ellos en sus países trabajan, que nos ha servido para utilizarlo en Cuba. Aunque hay sus diferencias, hemos tratado de nutrirnos de toda la experiencia que tienen en estas organizaciones en el tema de derechos humanos y en el tema legal específico para nosotros, pues como herramienta para trabajarlo. Teniendo en cuenta que en Cuba los abogados independientes no solo tienen limitaciones en cuanto al ejercicio de la profesión, sino que tampoco en Cuba ningún abogado que haya estudiado en la Facultad de Derecho, la Universidad de La Habana, recibió formación en materia de derechos humanos tal como hoy lo concebimos y como nosotros estamos haciendo el trabajo, que lo hemos hecho de forma autodidacta. Y ha sido importante y fundamental el apoyo de estas organizaciones en otros países.
Bueno, yo personalmente, se lo he comentado, Omar, he notado que en las últimas oportunidades que trato de hablar contigo en Cuba, cada vez se me hace más difícil, y es por razones tuyas de trabajo. Evidentemente, cada día Cubalex tiene más clientes. Hasta donde me puedas contar, ¿cómo se acercan los cubanos, los clientes tuyos, a buscar los servicios independientes de Cubalex? ¿Y cómo está fluyendo esto, que cada vez son más?
Bueno, primer punto, hay muchos activistas, periodistas independientes que ya tienen el contacto nuestro y se lo dan a las personas que se acercan a ellos, ¿no? Las personas cuando ya están cansados de quejarse con el gobierno, pues dicen, para los derechos humanos. Y ahí es donde pues dan con nuestro número también tarjetas de presentación o una persona que atendimos y ha resuelto, ha logrado determinada pretensión que tenía con la nuestra asesoría y nuestras recomendaciones, pues también difunden nuestro contacto. Y bueno, estamos recibiendo muchísimas peticiones en todas las materias, principalmente en lo penal y en vivienda. Atendemos también el pedido de muchos reclusos que consideran que están sancionados injustamente. Es algo que normalmente la gente dice, bueno, dime quién no lo dice así, los reclusos, pero evidente, a ver, un problema que hemos encontrado en casi todas las sentencias penales que hemos analizado es la falta de garantía del debido proceso que hay en esa sentencia, que los tribunales no tienen en cuenta eso. Y eso es un problema que nos ha permitido llegar a muchísimas más personas.
¿Esto incluye delitos comunes y políticos, ambos?
Sí, cómo no, a todos. Y también no hay distinción entre posición ideológica, ¿no? Es decir, viene el viejito que toda su vida chivateó en el barrio a pedirnos atención, nosotros también se la damos.
Me parece muy muy importante eso, ¿no? Es decir, brindar un servicio desideologizado.
Bueno, para eso ahí está.
Correcto, ¿no? Para diferenciarse del régimen también, que solo brinda servicio a los que están a su favor. Pero me gustaría una pregunta en este sentido, Larisa, que me parece muy importante, porque también durante mucho tiempo hemos hablado de esto, parte de la sociedad civil y la oposición funciona en el plano de la denuncia y de la queja, pero cuesta mucho trabajo conseguir resultados. Cubalex ha conseguido resultados? ¿Pudiera poner algún ejemplo? ¿Qué caracteriza a Cubalex en el plano de conseguir resultados?
Bueno, mira, muchas veces uno puede decir que un hecho determinado puede ser consecuencia directa del trabajo que estamos haciendo. Nosotros sí hemos notado cambios en la política del Estado. Desde julio del año pasado nosotros empezamos a hacer denuncias por violación de los derechos fundamentales, principalmente por detenciones arbitrarias. Y ya a esta fecha, bueno, el gobierno disminuyó. También pensamos que no tenemos por qué subestimar ni tampoco pensar que eso haya sido esté directamente relacionado con nuestro trabajo. Pero sí estamos haciendo una labor educativa con el gobierno de Cuba. Y es principalmente a los operadores de las instituciones estatales enseñarles que hay un sistema de leyes que tienen ellos, que ellos pusieron en vigor y que tienen que conocerla. Y también leyes internacionales que tienen que respetar, porque en Cuba no se conocen. Y lo estamos haciendo a través de la fiscalía. Y cuando logramos que un trabajador que lleva un año sin trabajar le devuelvan su salario en ese año, pues eso es un resultado. Y lo hemos logrado. Lo hemos hecho con muchísimas personas. Hemos logrado revertir la aplicación de una medida disciplinaria a un trabajador cuando advertimos violaciones a las garantías del debido proceso en lo laboral, que son bastantes y están en la ley. Y logramos que esa persona recupere su puesto laboral, ahí tenemos un resultado y lo hemos logrado.
No, bueno, me gustaría puntualizar esto que me parece bien importante. Larisa, tú has dicho que ustedes han conseguido que un trabajador que ha sido expulsado de su trabajo durante un año le paguen ese año sin trabajar. Es un resultado concreto de Cubalex. Yo creo que es bueno que nuestros oyentes sepan esto.
Claro que sí. Larisa, ¿cuán grande es el desafío para ti ante una sociedad cerrada lo que estás haciendo? Pero ¿cuán es el desafío tan grande también para la Fiscalía Cubana, para el Ministerio de Justicia, de saber que hay unos abogados independientes que son una alternativa? ¿Es esto real? ¿Lo percibes tú, esa realidad de que ellos te... ¿Cómo te ven ellos a ti?
Bueno, ya lo dijeron en Ginebra, unas manipuladoras de la ley. Entonces... esa es la realidad que tiene. Ellos evidentemente nos acusaron en ese momento, en ese escenario, de falta de rigor técnico y una serie de otras cosas más. Y por supuesto, abogadas del imperio, ¿no? ¿Qué vamos? ¿Qué otra cosa? Eso ya no es nada nuevo. Lo cierto es que nosotros, cada vez que hacemos nuestros análisis, tratamos de buscar toda la información legal. Tratamos de hacer una búsqueda en la legislación nacional primero. Y después vamos a la legislación internacional. ¿Qué dice? En que la legislación, donde hay contradicción, donde no hay compatibilidad, que es lo que interesa en estos momentos. Y creo que el gobierno debe saber que hay un grupo de abogados que está haciendo ese trabajo. Lo sabe, aunque hay algunos que estén dormidos creyéndose que estamos en la bobería.
O se hacen los dormidos.
O sea, no, y solo esto, Omar, te dejo para que concluya. Y tú y yo somos testigos de esto. Lo serio que es el trabajo de Larisa, de Diosín y de Cubalex. Porque tiene que ser así, porque tiene muchos ojos sobre ella.
Bueno, yo creo que principalmente esa es la característica que define el trabajo. Por eso así hincapié en los resultados, porque la población necesita saber que esta posibilidad existe, que la alternativa es real, no es solo retórica.
Gracias, doctora Diversen, por esta primera comparecencia aquí en Radio Martí. Será inolvidable y esperemos que no sea la última.
Esperemos eso.
Gracias, doctora, y bienvenido aquí al sur de la Florida. Gracias a ti, como todos los días, Omar. Extensivo el agradecimiento para nuestro técnico Juanito Pendaz. Y en la producción, como siempre, Ofelia Oviedo. Tuve el gusto de compartir con ustedes Tomás Cardoso. Un saludo y los esperamos ya mañana martes 30 de julio, como siempre, a las 3, a la misma hora, aquí en Cuba al Día, en Radio Martí.